Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones. ¿Cómo están, babies, sobrinas, sobrinos? ¿Cómo están las y los consens de los tíos Juan Ignacio Zavala y Julio Patán? Esto es Nada Más por Convivir, edición sabatina. Vamos a, pues a lo de siempre, ¿no? A repasar la actualidad política de este país con mesura, con afán de colaborar, ¿no? De aportar lo que se llama crítica positiva. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás?
Así es, Julio, siempre partiendo de la buena fe y la objetividad que nos caracteriza, ¿no?
Eso, esa es la actitud propia de un sábado. Yo no sé, Juan, yo no sé por dónde podríamos empezar. Tal vez podríamos empezar.
Pues mira, no sé, ¿tú le tienes confianza a Dan Augusto?
Muchísima, pero fíjate que es doloroso porque a Dan Augusto no le tiene confianza a las personas que tienen, pues eso, a sus familiares, a su gente, a sus seres queridos desaparecidos. Hubo esta semana, lo habrán visto ustedes, una interpelación bastante enérgica de un grupo de mujeres al secretario de Gobernación. Y el secretario de Gobernación, ¿quieres escuchar lo que contestó Juan? Vamos a escucharlo.
Bueno.
Como mujeres mexicanas, le solicitamos de verdad que nos reciba.
Sí,
que
platique. Ya estoy platicando con ustedes.
Pero queremos un documento firmado y sellado.
A ver, señora. ¿Usted confía en mí?
La verdad yo no confío en nadie.
Bueno, pues yo tampoco confío.
Llamó usted.
Pues no sé, Juan, ¿cómo la ves? Una de las frases candidatas a de las más lamentables del sexenio, ¿no? ¿O qué te parece?
Sí, claro, pues es así como una de las es una de las fórmulas de acercamiento al pueblo e innovadoras de este gobierno, ¿no?
Híjole, es una cosa brutal. Adán Augusto, como saben ustedes, pues es el secretario de Gobernación.
Es el de la mano izquierda, ¿verdad? El amable, el lindo, digamos.
¡Exacto! El que negocia, el que llega a acuerdos. Bueno, pues ahí tienen al lindo, ¿no? Se dejó ir con todo, Juan. Pues yo no sé qué opines tú. A mí me parece que yo no sé si Adán Augusto tiene realmente muchas posibilidades de alcanzar la candidatura a la presidencia o lo que sea. Esto no lo va a ayudar, ¿eh?
Bueno, no, es como de sus frases icónicas, se le conoce poco, y de lo poco que se le conoce, pues está mal, ¿no? Como este asunto de... Además, caray, siempre lo hemos comentado, Julio, empezado por el presidente de la República, que es el que pone el ejemplo ahí en ese, parece que en ese changarro, ¿no? Porque no vamos a decir de ese gobierno.
Así es.
Un desgobierno, que pone el ejemplo de falta de solidaridad, de empatía, de caridad, de comprensión, hasta de si quieres tú, de piedad con las víctimas, ¿no? La señora le está diciendo que es madre desaparecido, ¿no?
Claro.
Es una persona desaparecida, y bueno, eso obligaría a un funcionario que a tener un poco de caridad, de criterio para establecer una conversación y tratar de apoyar a la señora en la medida que se pueda, dadas las deficiencias del Estado mexicano. Ya no se las estoy imputando al gobierno Estado mexicano. Entonces, esto se va a recordar todo el tiempo, va a ser una frase que lo va a perseguir, sin duda alguna.
Sí, mira, absolutamente. Tienes razón en lo que dices, lo hemos comentado aquí muchas veces. Sí es llamativa, Juan, la... Híjole, ya sé que la palabra está prohibida. Disculpe usted, señor presidente, si nos está escuchando. La falta de empatía de este gobierno, esto sí es único, Juan, con las víctimas de lo que sea. Yo recuerdo siempre que cuando empezó el sexenio, un hombre, se le acercó al presidente que iba en su coche para pedirle de una manera desesperada, Juan, que mandara al ejército al lugar donde vivía, porque pues eran víctimas, rehenes del crimen organizado. Y el presidente se negó, le dijo que de ninguna manera, le dijo que los criminales también eran seres humanos y que adiós. Bueno, esa falta de empatía es el sello distintivo de esta administración. Yo no te voy a decir que las administraciones pasadas fueran unas almas de la caridad ni cosa parecida, pero
sí, así que no eran una orden de dominicos.
No, ni mucho menos. Pero Juan, por lo menos trataban de guardar tantito las apariencias o algo, ¿no? Yo no sé. Aquí ya ni las apariencias intentan guardar. Creo que eso ya es sintomático, ¿no? Les vale absolutamente madres lo que pase con la gente, sí. Y además se lo dicen a la gente. Es impresionante, Juan.
Sí, digamos, ahora sí que sabemos por sus actos o sus omisiones que les interesa un comino lo que le pase a la gente. Pero bueno, ya decirlo de esa manera, de yo no le tengo confianza, señora, pues ¿qué es eso?
¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? La mínima educación que tiene que guardar un servidor público, ¿no?
Pues sí. Pero bueno, Julio, tenemos esta semana un caso ahí emblemático de esta falta de empatía y de solidaridad, pero que realmente como los rebasó, pues han tenido que hacer algo. Y es el caso de los mineros atrapados en Coahuila, en una mina de carbón.
Sí.
Esto pues, recuerda aquel episodio hace muchos años, era el terminar, si no me equivoco, al terminar el gobierno de Fox, más o menos.
Ajá.
Cuando estaba por terminar, también esta tragedia en Pasta de Conchos, otra mina, ¿no? En Coahuila, donde murieron pues, muchos mineros. El gobierno de López Obrador inició diciendo que iba a rescatar pues
los cuerpos,
cadáveres, ¿sí? ¿No? Los cuerpos, lo que quedara ahí de los mineros, cosa que no ha hecho, ¿no?
Así
y que
es.
No va a hacer, ¿no? Porque es un despropósito. Y ahorita, digamos, Julio se comprometió, en las medidas de las posibilidades del Estado, vuelvo a eso, a tratar de rescatar a 10 mineros que se encuentran allí atrapados. Creo que pues, el ejército, las autoridades federales y las locales, lo creo genuinamente, estarán haciendo lo que pueden.
Sí, sí.
En ese sentido. Pero, digamos, los mensajes del presidente hablan de la fe, ¿no? Hoy, ayer dijo que se puede perder la fe. Pues, caray, pues ante los hechos sí se puede perder. Pero ¿por qué sucede? Había algo que me llama la atención, Julio, es... Pues cuando sale un accidente, pues de estas dimensiones, no un accidente, una tragedia, pues uno trata de saber qué es, por qué se dio esa circunstancia. Ya van varios días de que están atrapados los mineros y, Julio, no sabemos quién es el dueño de la mina.
Así es. Ya déjate detalles más aterrizados, ¿no? Sobre esa circunstancia. El dueño de la mina.
Y el dueño de la guía, y hay un minero, un lord minero, sí. Por llamarle, que es el senador Guadiana, un senador de Morena.
Así es.
Un hombre multimillonario, dueño de varias minas, que se tomó una foto, visto el sexenio, con este otro tipazo lleno de buena fe y de buenos sentimientos. Que es Manuel Bartlett, no sé si te acuerdas.
Mi licenciado Bartlett, ¿no? Es el hombre entrañable, ¿no?
Entrañable, digamos.
El abuelito de Heidi, man.
Sí, además, digamos, el Papa Francisco es un delincuente comparado con él, ¿no?
Sí, que un invasor vikingo, sí.
Sí, y toda piedad. Pues bueno, sacamos foto con Bartlett anunciando el fin, Julio, de las subastas de carbón que se habían establecido en otros sexenios y particularmente en el sexenio de Peña, con el la idea de que las compras en las de carbón se hicieran por subastas, que era lo justo, para mineros pequeños, para mineros medianos, para mineros grandes. Claro, tú para vender ahí, pues tenías que tener, como dicen, pues todo legal. Tu notario, tú, con las leyes del trabajo, las registradas ante la Secretaría de Economía, la CFE, etcétera.
Todo en orden, bueno, pues con eso, Hacienda, ¿no?
Exacto, eso lo suspendió este gobierno transformador. Y ellos sí saben, de cualquier manera saben quién es el dueño de la mina y qué es lo que pasó.
Así es.
Y yo creo que ya va siendo momento, en la opinión pública, de que le exijamos cuentas a este gobierno. No puede estar evadiéndose el presidente de todo tipo de responsabilidad, ya sea ante las acciones del crimen organizado, la ineficiencia gubernamental, el robadero, la corrupción, la impunidad, o la tragedia de 10 mineros atrapados por seguramente, porque ahí no nos vamos a equivocar, Julio, unas condiciones de trabajo deplorables,
claro,
en una mina que no sabemos de quién es.
Claro.
Y mira, que ellos sí saben y no nos lo han dicho.
Sí, es muy importante lo que dices. El caso de Guadiana fue uno de los primeros escándalos de esta administración. Ya saben ustedes que la CFE decidió apostarle con firmeza y con visión de futuro al carbón. Así se carga el payaso al país y al planeta, ¿no? Efectivamente, Guadiana, que es uno de los proveedores de carbón importantes de este país, muy importantes, pues negoció, Juan, con el gobierno federal, con el presidente incluido, que cambiara la forma de abastecerse de carbón, sobre todo para la Comisión Federal de Electricidad. Y, Juan, salieron abundantes notas sobre esto, ¿sí? Fueron beneficiadas varias empresas, pues no directamente o no nominalmente de Armando Guadiana, pero todas estas sospechosamente de gente cercana a Guadiana, familiares, amigotes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si conectas eso, como bien dices, ¿no? Con el, híjoles, carnales, ahí les deseamos mucha suerte, ¿eh? Que es básicamente la actitud del gobierno federal. Esto debería ser un escándalo de verdad, de proporciones grandes, 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 Juan. Lo está haciendo, ¿eh?
Sí, ¿y por qué Bartlett no ha ido? No, caray, es muy sorprendente cómo huyen de sus responsabilidades y de enfrentar, digamos, pues tragedias que también, hay que decirlo, son frutos de la ineptitud y la ineficiencia de este gobierno. Porque Manuel Bartlett debería estar ahí. No estoy diciendo como buzo, metiendo o cosas ahí, para eso hay gente especializada en ese sentido. Pero, caray, pues hablando con los familiares, tratando, lo que dice el presidente, de dar fe, de mantener esperanza.
Sí, caray, sí. Es verdaderamente desgarrador lo que se ve ahí. La tristeza y la desesperación de esos familiares, pues es una cosa espantosa. Y sí, Juan, el contraste con esta, pues con la frialdad y la ineptitud, como bien dices, de esta administración, es brutal, ¿no? A mí me sorprende, no me sorprende, pero, en fin, empiezan a pulular por ahí en la comentocracia chaira, comentarios sobre, pues es que es el producto del capitalismo rapaz, es momento de cambiar, carnales, hay una responsabilidad directa de su gobierno, ¿no? Y de, pues de empresas del Estado, para más datos. El caso es que hoy el presidente decía, hoy es un día clave. Bueno, pues sí, presidente, ayer también era clave, y antes de ayer también era clave. Es decir, tantito interés, Juan, tantito interés, o repito, por lo menos tantita apariencia, no pasa nada, ¿no?
Sí, 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 pero pues digamos, es como que el tono, ¿no? El sello de la casa, la distancia, la frialdad con que se acercan a la gente que ellos tanto utilizan en sus discursos, ¿no?
Absolutamente. Ahora, probablemente, Juan, sea, sí, mira, una iniciativa verdaderamente de un gobierno de izquierda. No ahorita, ¿sí? Sino desde que entraron al gobierno, una de veras propia de un gobierno de izquierda, que es lo que presumen ser, hubiera sido revisar las condiciones de trabajo de los mineros, ¿no? Más que la demagogia de decir que van a sacar los restos de los mineros de pasta de conchos y todo eso, pues revisar las condiciones de trabajo de esas personas, Juan. No es la primera vez que hay una tragedia, ya lo dijiste, lo estamos diciendo, en las minas mexicanas y en todo el mundo, ¿eh? El trabajo de minero es muy duro. Bueno, Juan, pues ahí les dejo. Es más, los tíos Zavala y Patán, con el espíritu solidario que les distingue, dejan esta idea gratis sobre la mesa. ¿No te parece, Juan? Señor presidente,
sí, claro.
Vea las condiciones de trabajo de los mineros de este país y olvídese de actos simbólicos por un ratito nada más. ¿O no?
Sí, haga un lado la fe y póngase un poco práctico, ¿no?
Sí, exactamente.
Y generen condiciones de beneficio para los trabajadores. Entonces, bueno, Julio, esto va, esperemos que puedan el día de hoy, de mañana, tener ya noticias de los mineros atrapados, y que esta tragedia pues sea útil en términos, de ejemplo, de lo que no se debe hacer, y que el gobierno diga de quién es la mina, en qué falló, por qué estaban en esas condiciones, pues caray, para tratar de evitar, y como una medida de justicia, de solidaridad, pues con las familias que están sufriendo esta tragedia.
Sí, y yo también, ¿puedo dar otro consejo gratis, Juan?
Sí, claro, ya sabes que allí les encanta que les aconsejas, les digas por ¿verdad? Dónde... Sí,
la crítica constructiva. No manden a Dan Augusto, no le vaya a decir a la esposa de algún minero o algo así que tampoco confía en ella, ¿no? Digo, sugerencia.
Sí, sí, o que le vaya a decir, pues métase usted a rescatarlos, ¿no?
Métase usted a rescatarlos, efectivamente. La cuestión, Juan, es que, pues vuelve la... A ver, y es que seguimos, como por quinta vez, seguimos sin saber quién es el dueño de la mina. Bueno, pues empieza a resultar un poco sospechoso, ¿no? Sabemos que son, pues, incompetentes, ¿verdad? En el gobierno federal, pero que a estas alturas no pueden dar esa información, pues, híjole, lo pone a uno escepticón, ¿verdad, Juan? La burra no era arisca, pero ya sabes.
Claro, y también, pues, subrayar, Julio, que la ineptitud y la ineficiencia pueden ser criminales.
Sí, exactamente. Y acuérdense, si no, de la Repsamen, acuérdense de la línea 12, que tampoco pasa nada, exacto, con la línea 12, ahí sigue todo tan tranquilo. Sí, ahí, sí, la ineptitud mata personas. Les voy a decir algo, mata muchas más personas la ineptitud que el neoliberalismo, por ejemplo.
Sí, sí, así es, ¿no? Hoy tan de capa caída, Julio.
Hoy tan de capa caída, mano. Sí, sí, bueno, pues ya grandes, colosos intelectuales de la 4T, pienso en el Fisgón, que fíjate cómo se ha revelado como el gran puntal ideológico de la 4T, ¿no? Es que con cuadros como esos, pues, ¿qué puedes hacer si no triunfar? Como Alfredo Jalife, que se ha convertido en meme esta semana. Ya nos dijeron que está muerto el neoliberalismo, Juan.
Sí, y fíjate que uno de esos sepultureros, digamos, nuestro querido, afamado y nunca bien ponderado doctor Ackerman.
Dos veces doctor,
Sí, no lo dejaron entrar al Consejo de Morena.
No, caray.
¿Cómo ves?
No.
No lo favoreció el voto de las bases.
No, caray. Fíjate que es de Coyoacán, mi doctor. Tuvo muy activo, ahorita platicamos a detalle de lo que pasó en la jornada, la doble jornada de, o las dos jornadas de elecciones internas de Morena, pero, híjole, Juan, ¿quieres que te diga algo terriblemente doloroso?
A ver.
Pues el doctor, o no sé, ahí le pedimos que nos corrija si nos equivocamos, a lo mejor a estas alturas ya es tres veces doctor, no estoy seguro, ¿no? Si no se me ha distraído mucho con la alberca erótica de Tepoztlán, a lo mejor ya tiene otro doctorado, ¿no? Sean los que sean, Juan, no le bastaron para ganar en Coyoacán. ¿Y sabes quién es de Coyoacán?
¿Quién?
¡El Fisgón! ¡El Fisgón!
No
es que
me
también.
Digas.
Sí, sí, sí.
Pero él sí quedó, fíjate, en primer lugar.
Él sí quedó, es muy querido por las masas. ¿Sabes por qué? Porque por ese sentidazo del humor que lo distingue, ¿no? Ese nivel así, sí, como de neoliberalismo caca, que tienen sus caricaturas, ¿no? Le bastó para ganar. Entonces, te digo, Juan, ahorita, porque ya vamos a tener que ir a pausa, vamos para allá, pero a mí, yo estoy muy preocupado, Juan. ¿Por qué? Porque lo que ha revelado la elección interna de Morena es que se están peleando, se estaban dando con todo.
¿Qué hubo? Bueno, yo no sé, ¿a qué nos pareció novedad, no?
¿A quién le podría sorprender, no? La cosa es que, pues sí, y luego, ahorita platicamos de eso, porque elecciones internas de Morena y sigue el tema de la corcholatiza a escala estatal y federal. Ya dijo, por ejemplo, el presidente, Juan, que hay más cuadros valiosísimos. Martí Batres, por ejemplo, ¿por qué no?
No me digas. No, pues esto ya es el premio Nobel de Física, ¿no?
Absolutamente. O sea, es un duelo verdaderamente en la cúspide intelectual y moral de este país. Lo dijo el presidente desde el principio, que él no se iba a reelegir porque hay extraordinarias figuras del morenismo como para reemplazarlo a él y a su equipo. Entonces, mira, Juan, vamos a hacer una pausa caguamera o caguamonera, que la gente se vaya a recalentar la barbacha, que yo qué sé, ¿no? Que si quieren ya meterle un shot de tequila,
caguama,
no hay ningún problema. Y volvemos, pues, a eso, ¿no? A platicar de lo bonita que estuvo la elección de Morena. Estuvo bien, bien conmovedor ese ejercicio democrático. Del Estado de México, Juan.
Sí.
Porque ya, puta, ya va otro baluarte moral para allá. Y de la corcholata.
Y de las aventuras de la corcholata Ebrard por el Perú.
Ah, sí, que no invita el canciller, hombre. Vamos a pausa veloz. Mientras a ver si nos llega la invitación del canciller.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Platicábamos aquí los tíos Zavala y Patán, Patán y Zavala, en la última parte del primer segmento, que, pues, ¿cómo viste la, pues no sé cómo llamarla, Juan, madriza de fútbol llanero, fiesta hooligan, no sé, explosión zombie del viejo priismo por las prácticas electorales? ¿Qué onda, Juan Ignacio Zavala, con la elección interna de Morena? ¡Qué espectáculo!, ¿no?
Hola.
Hola, Juan. Te decía yo, Juan, ¿qué onda con la elección interna de Morena? Vaya espectáculo, ¿no? Patadas, puñetazos, urnas quemadas, billetes en efectivo, piquetes, en fin, no quiero entrar en detalles, ¿verdad? Porque este es un horario familiar, pero ¿qué onda, Juan? O sea, ¿qué pasó?
Pues mira, pasó por lo que tenía que pasar, pero ¿sabes qué? Creo que hicieron muchas maldades,
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Los morenistas no hacen maldades, Juan.
Sí, caray. Fue mucha sorpresa. ¿Sabes quién se sorprendió muchísimo?
A ver.
Fíjate, esta persona ahí que es digamos que llegó así como siendo la empresaria progre número uno, la señora Patricia Armendáriz.
Es
diputada y ya ve, luego regaña a la gente y se siente ofendida. Sí, fíjate que ella pues es muy seguidora del presidente López Obrador y de Morena, ¿no? Pues es parte de la bancada de diputados.
Sí, ¿cómo no?
De Morena, que es, seguramente es así como la crema innata de la intelectualidad, ¿no?
Absolutamente, y de la mesura y la buena educación también, ¿no?
Así es, así es. Pues bueno, resulta que ella quería ser consejera de Morena, ¿no? Pues ya le gustó el asunto de la polaca.
Así es.
Y decía, bueno, pues me voy a ir a registrar, y entonces fue a su asamblea y escribió un artículo en Milenio esta semana, realmente, donde dice el horror que fue eso. Pero pues no podía saberse, Julio.
No podía saberse. Fíjate, se ha repetido muchísimo el eslogan este de y estos son los que quieren organizar la elección sin el INE, ¿no? Bueno, pues es cierto. Es decir, lo que nos está ofreciendo el presidente López Obrador, que por supuesto minimizó lo que sucedió, ¿no? Es técnicamente que esas personas a las que vimos el otro día en esa truculencia de elección interna sean los salvaguardas, administradores y jueces últimos de la democracia mexicana. Híjole, Juan, yo francamente digo a temblar, mano, a temblar. O sea, defiendan al INE, pero como haga falta. A ver, fue un espectáculo verdaderamente bochornoso. Trataron, insisto, de minimizarlo, ¿no? La retórica oficialista fue una gran participación de la ciudadanía, cosa que es cierta, y un mínimo de casos de este tipo, ¿no? El Fisgón, me refiero a él, o sea, no porque sea una persona que merezca ser muy escuchada, pero bueno, pues es que ha obtenido mucho peso dentro del morenismo. Decía, no, fue el 3.4% de las casillas. Bueno, el 3.4% ya es bastante escandaloso, estaremos de acuerdo, ¿no? Pero sobre todo fue la intensidad de la violencia y la corruptela, Juan. O sea, insisto, eso parecía como del Partido Nacional Revolucionario, ¿me explicó? Gonzalo N. Santos organizando elecciones, o sea, amenazaron a la gente, no nos hagamos güeyes, con retirarle los, como les llaman a ellos, apoyos, ¿no? Que les da López Obrador si no se formaban a votar. Llevaron gente acarreada en camiones. No estoy seguro si Mario Delgado volvió a hacer la de ruletero. No sé si lo viste tú, pero bueno.
No lo vi con su combi de la democracia, no lo vi.
No estaba la combi de la democracia. Mi Mario, ¿qué pasó ahí, mi Mario, hombre? No me falles. No puede ser nada más para elecciones federales o estatales, carnal, ¿no? Entonces, bueno, no estaba la combi de la democracia, pero había chingo de camiones. Hubo Eso, ese es el espíritu, de la democracia morenista. Bueno, hubo patadas, insisto, ¿no? Gente que rodaba por el piso, agarrones de pelo. Fue, Juan, verdaderamente bochornoso. Pero más que bochornoso es que efectivamente, ¿sí? Pues coaccionaron a la gente, la chantajearon, amenazándola con quitarle apoyos sociales. Aparte de que en otros casos se pusieron a repartir cantidades en efectivo, que estaría bueno ver de dónde sacaron, ¿no? Fue grotesco lo que vimos, Juan, grotesco. Y además, la masiva participación de la ciudadanía, insisto, que es cierta, pues queda un poquito en duda, porque no sabemos hasta qué punto fue producto del acarreo y el chantaje, ¿no te parece?
Sí, fíjate que yo, más allá de tu testimonio que surge desde, más que tu testimonio, tu comentario que surge desde la mala fe que te caracteriza.
El rencor.
Por tu lamentable educación neoliberal, voy a regresar, fíjate, esta experiencia que narró de manera descarnada la diputada Armendáriz.
Sí, por favor.
Dice que llegó y que vio acarreo de votos y que esa no era la idea de los fundadores de Morena.
No, no. Sí, mira tú.
¿Quién piensa que lo fundó Churchill? ¿O qué?
Claro, ¿no? O Love Palme, ¿no? O sea,
Sí, Max Weber ahí fundando Morena.
Pues, ¿con quién piensa mi estimada legisladora que está conviviendo? Es decir, es el partido, para empezar, del licenciado Bartlett. O sea, el movimiento del licenciado Bartlett, ¿no?
Sí, y entonces se sorprendió vivamente ante tal marrullería. Pero fíjate que, pobrecito, entonces fue y votó por ella, ¿no? O sea, tiene un gran sentido de la autoestima.
Sí, sí, cómo no.
Y votó por sí misma, ¿no? Y pues cuando revisó los votos, no apareció su voto.
Pero eso sí, hay que chingarse al INE. Hijo, mano.
No son democráticos.
No son democráticos, ¿no? Son, están vendidos a la oligarquía.
Entonces, pues dijo que eso podía ser un tumor maligno. Además, es conmovedor ese texto que salió allí en Milenio. Léalo si puede, porque es de risa loca, ¿no? Lo que pasó ahí. Pero, digamos, yo me pregunto una cosa. Mira, yo estuve de militante muchos años en el PAN, veintitantos, y pues me tocó el PAN, pues cuando estaba en una casa chiquita ahí en la Colonia del Valle, los primeros triunfos, etcétera. Y bueno, el PAN sí tenía una plena vida democrática interna, pero para llevar a cabo eso, pues necesita ser demócrata.
Es correcto. Parece raro, ¿verdad? Pero sí.
Sí, pues sí necesitas, y no es sencillo, porque necesitas no solo aceptar reglas, sino ciertas personas, etcétera. Y el propio PAN, en su dinámica de poder, pues perdió pues el uso adecuado de este ejercicio de democracia. Pero pues, si Morena es un partido de una persona que es autoritaria, despótica, arbitraria, pues no tienen por qué tratar de fingir que tienen una vida democrática interna.
Absolutamente, absolutamente. Y digamos, yo creo que lo que le hubiera gustado al presidente hubiera sido lo mismo, pero un poco menos dantesco, digamos, ¿no? O sea, al presidente, perdón, pero no creo que le preocupe mucho que los procedimientos democráticos internos del movimiento se verifiquen. No lo creo, sinceramente, ¿no? Yo creo que de hecho le da un poco igual lo que pasa dentro del partido o del movimiento, siempre que no afecte sus decisiones y sus actos de gobierno y todo lo demás, ¿no? Ahora, Juan, como para ratificar, ¿sí? Por un lado, el espíritu democrático que distingue al movimiento, y por otro lado, el compromiso con el fin de la corrupción, no me vas a creer lo que pasó esta semana, no me lo vas a poder creer.
A ver, dime.
Uy, no me vas a creer. ¡Ganó Delfina en el Estado de México! ¡Va a ser candidata!
¡No me digas!
¡Te juro!
Delfina.
Sí, híjole, te juro.
Esa que armaba unas super cooperachas con los trabajadores de su municipio para... les armaba unas pirámides, pero ella se quedaba con toda la lana, ¿no?
Entonces... cuando nos preguntemos, pero bueno, ¿de qué viven todos los morenistas que llevan años sin chambear? Bueno, ahí hay una posibilidad, ¿no? Se me ocurre a mí. Sí, Juan, delincuente no lo estoy diciendo yo, o sea, ha sido sancionada como delincuente, ¿no? No le va a pasar nada, porque aquí no pasa nada, pero fue acusada, ¿no?, de coaccionar a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, de donde es ella, y obligarlos a dar el 10% de su sueldo, ¿no? Presuntamente o teóricamente con fines electorales, para financiar el movimiento, lo que sea. Bueno, esa persona, Juan, esa persona es la candidata de Morena al Estado de México, o sea, la mayor masa de votantes por estado que hay en este país, ¿no? Ha empezado otra vez, ¿no?, a circular por ahí, o sea, de verdad ya basta con esto, ¿no? Entonces otra vez están con que lo que criticamos de Delfina Gómez, ¿no?, es su condición humilde, que somos racistas, clasistas, clasirracistas, raciclasistas. A ver, no jodan. Lo que le estamos criticando, pues es que es una ratera, Juan, ¿o no?
Bueno, pues sí. Y digamos, pero ojalá esto pues lo tomen en cuenta los votantes del Edomex, ¿no? Porque luego parece que los mexicanos, las malas credenciales, o sea, que en vez de currículum tienen ¿cómo se llama?, antecedentes penales.
Así es.
Sí. Resultan muy atractivos para la gobernanza. Pues no,
sí.
Oigan, no es así. Entonces, bueno, ya resultó que es Delfina. Vamos a ver cómo se comporta Higinio y compañía.
Que parece que había ciertas molestias a propósito.
Pero sí fue como que sorpresivo, ¿no?
No, hombre, yo no lo podía creer. Y ya el presidente dijo que es una candidata que el Estado de México va a estar súper bien. A ver, Juan, dos observaciones. Primero, se celebró por ahí que por lo menos se vaya de la SEP. Hombre, sí, a priori es de celebrarse, ¿no?
Sí, oye, sí, hay que, por los niños de México, qué bien.
Así es, ¿no? Porque, pues, no solo es una persona corrupta, y yo creo que no es eso el ejemplo que debemos darle a los niños que están bajo su gobierno, ¿verdad? Sino que es una persona ignorante, Juan. Ha dado reiteradas muestras, no tiene nada que ver con su clase o condición social o su origen ni nada, es una persona ignorante. No tiene por qué estar a cargo de la SEP. Ahora bien, el problema, Juan, el problema es que alguien la tiene que reemplazar. ¿Y cómo te explico que todos los nombres que suenan por ahí son como para helarte la sangre, ¿no? Digamos, se ha mencionado a Marx Arriaga, que aparte de que es un higadazo y un tipo pretencioso y que hizo un desastre con los libros de texto que no salieron nunca, que no le paga a la gente por trabajar, como vimos con los libros de texto, pues es un troglodita ideológico de la peor calaña. Luciano Concheiro, otro troglodita ideológico. Juan, no se ve venir muy padre la cosa, ¿eh?
No, bueno, pues imagínate, pues yo creo que van a poner pues a quién. O sea, hay un yo creo que Salgado Macedonio en la SEP, ¿no?
Yo también, ya, fuera máscaras, vámonos. Además está desempleado, sí. Juan, está desempleado.
Sí, bueno, y todo esto pues ya para que terminen de inculcar valores, que es lo que le gusta al presidente.
Eso, a desentar. Acuérdense que la cuarta transformación es sobre todo la transformación de las conciencias, Juan. La revolución, sí, de las conciencias. ¿Van? Sí. Van muy bien con eso, ¿eh? Lo de Delfina fue un ejemplo inmejorable. Ahora, estabas hablando de la democracia interna en el PAN, en tus tiempos de militante y todo lo demás. Bueno, pues el PAN, ya que estamos hablando del Estado de México, pues se lanzó a decir, ¡ah! Aquí está nuestro candidato. Tampoco pareció muy democrático, Juan, ¿cómo la viste?
Pues mira, a mí eso, yo te insisto, yo creo que los partidos no están, y no es necesario que la tengan, Julio, una vida democrática interna, la verdad, ¿no? O sea, hay muchos partidos en el mundo que no la tienen, ¿no?
Absolutamente.
Que no eligen ni siquiera sus dirigentes, en fin. Yo creo que el PAN hizo bien en eso, para evitarse sus pleitos internos, sus cosas que van a pasar en Morena. Yo creí que el PAN de un inicio estaba poniendo a Enrique Vargas ya como su candidato, ¿no? O sea, que el PAN iba a correr por su lado, que el PRI iba a correr por su lado, y el PRD, que cabe en un elevador, también iba a tener su... Sí, en un bocho, ¿no?
Y no de los grandes, ¿no?
Pero no, pues, digamos, para los aliancistas, me imagino que esto les parece muy satisfactorio. Ya dijeron que en diciembre van a elegir al que esté más arriba para representar a la alianza. No es una mala idea, ¿eh?
No, para nada.
Es una suerte de, pues, de elección interna, de competencia, en fin, y de llegar y colocar a quien sea más competitivo, ¿no?
Así es, inmediatamente el PRI, Rubén Moreira específicamente, se le va a decir, todos tranquilos, seguimos en lo mismo, cada quien va a lanzar, digamos, sus apuestas y todos juntos apoyaremos a la apuesta que gane. A ver, Juan, Delfina ya perdió el Estado de México. El Estado de México sabemos que es un feudo priista, esto no es que le quite posibilidades a Morena, Morena está muy fuerte, pero hay algunas encuestas que ponen muy mal a Delfina dentro del Estado de México. Sería un golpe muy duro para el presidente, para el morenismo, para la Cuarta Transformación, que perdiera Delfina. Y no es imposible, ¿eh?
Sí, fíjate que es una elección muy interesante por esto que mencionas, pero también porque por el lado del PRI, pues realmente está jugando si se mete al ataúd o si sigue vivo, ¿eh?
Bueno, claro. Ha tenido un año fatal el PRI. Lo de Alito pues ha sido un golpe durísimo. Pero de por sí las cosas no iban muy bien. Una buena elección en el Estado de México puede revivir al partido. Una mala elección lo puede matar, ¿eh, Juan? Porque además, insisto, es el feudo histórico, el priismo, pues, ¿no?
Sí, que yo pensé que desaparecieran, pero en fin, si esa cosa de que gane Morena, pues tampoco, ¿verdad?
No, por Dios, no. Y Delfina, imagínate Delfina a cargo del Estado de México. O sea, cobrando 10% a escala Estado de México. O sea, ponte a temblar, Juan, ¿no? Es una...
No, pero no, la final es que... vendiendo
de Toluca. No, sí, claro, exacto, sí, exactamente, ¿no? Entonces, viene una elección muy complicada en el Estado de México... Insisto,
pero ya hay, digamos, están las corcholatas y ya también la oposición está sacando sus corcholatas, qué bueno.
Ah, no, no, absolutamente. Y esto nos regresa a algo que tú y yo, pues con este carácter visionario que tenemos, ¿verdad? Esta cosa de adelantarnos siempre a los demás en nuestros análisis, pues ya hemos dicho muchas veces que la oposición no tiene candidatos. Bueno, Morena tampoco. Me refiero estatal y federalmente, ¿no? O sea, a escala federal. No tiene candidatos ni candidatas sólidos para la elección presidencial. No tiene tampoco candidatos muy buenos luego para los estados, aunque ha ganado muchísimas gubernaturas.
Sí.
No está tan claro. Y también hay que usar estos términos, porque no la gente se olvida de la clase de personas sofisticadas y cultas que están escuchando. Han concitado, Juan. Tanto enojo, qué bien, ¿no? ¿Cómo viste?
Concítame más.
Ay, chingado, concítame esta, ¿no? Han provocado tantos enojos, Juan, que tampoco necesitas candidatos muy competitivos para obtener muchos votos. Me refiero ya a la oposición, ¿no?
Bueno, ¿qué tal este figurín, verás, este derroche de personalidad que hace Marcelo Ebrard, corcholata de corcholatas, ¿no? Y que fue otra vez con su amigo a Perú, con
con Pedrito Castillo.
Pedrito, qué tipazo, ¿eh?
¡Oh, hombre! Pedro, no, y qué solidez intelectual, carajo. O sea, sí. Es verdaderamente notable. Sí, volvieron a despacharme a mi canciller a las tierras del Perú. A ver, hay que decir algo de Marcelo Ebrard, Juan. Ha estado levantando ya la voz fuertemente, igual que Monreal, lo comentábamos la semana pasada, pues porque está, en sus palabras, dispareja la cancha, ¿no?, rumbo a la presidencia de 2024. La verdad, Juan, es que, pues, es de los políticos más competentes que tiene Morena, Marcelo Ebrard. Y le ha salvado, imagínate, ¿no? Le ha sacado varias castañas del fuego al presidente, además, y la verdad me lo maltratan muchísimo, Juan.
Sí, pero ahí fue, digo, a ver qué pasa con este señor Castillo, pero pues ya no lo dejan salir de su país.
No, está a punto de que lo tumben. Ya ves que en Perú cambian de presidente como de calcetines, más o menos, ¿no? No es el puesto así más estable del planeta Tierra, el de presidente de Perú.
No, pues sí.
Y me mandan a mi Marcelo Ebrard para allá, caray.
Sí, y otra, fíjate que comenzamos el programa hablando de empatía y eso, y quien, pues, tú sabes que doña Claudia Sheinbaum, pues, brilla por su simpatía, ¿no? Por cómo conecta con la gente, ¿no?
Muchísimo.
Es así como que dices, caray, qué liderazgo, qué personalidad, qué carisma. Y bueno, pues en un gesto de gran, que habla de su bonomía y digamos, de sus virtudes humanas, mandó 5 pipas de agua a Nuevo León.
Sí, sí, eso alcanza más o menos para lavar la colección de coches de Samuel García, ¿no?
Para la alberca de Samuel, para que la volviera a llenar.
Exactamente, ¿no? Yo no entiendo, o sea... ¿Cómo puedes mandar 5 pipas a Monterrey? Es decir,
no manches.
Es ya...
Simplemente lo que llegan ya se les cayó el agua, ¿no?
O se les desaparecieron, cabrón. Porque acuérdate que aquí las pipas tienden a desaparecer. El sexenio tuvo en uno de sus primeros grandes momentos con las pipas fantasma, ¿te acuerdas, no? El presidente mandó a algunas baluartes de la democracia, como Irmeréndira Sandoval, a comprar pipas a Estados Unidos, y las pipas desaparecieron. no sean gachos. Si las van a desaparecer, amigos de Morena, desaparezcanlas de regreso. Por lo menos que les llegue un poco de agüita ahí a Monterrey. Y digo un poco de agüita porque cinco pipas no sirven, pero ni para una cuadra, Juan.
Sí, pues sí. Pero digamos, ¿cómo se atreve a anunciar eso, no?
Así es, solidariamente les dando cinco pipas de agua y una docena de tamales de la Flor de Lis, ¿no? O sea, ¿qué es eso, cabrón?
Sí, y un paquete de tortas de lomo adobado.
Sí, y por supuesto, ivermectina, ¿no? Sí. Hijo de... Yo no entiendo, yo te juro que pensé que era un chiste o una cosa así, cuando vi la nota. No, cinco pipas de agua para Monterrey, Juan.
Sí, no, digo, no manches, es que de veras sí tienen una idea de la política verdaderamente rupestre, ¿no?
Pues sí, pero además un poco de sentido común, ¿no? Y yo, Juan, antes de que vayamos a terminar, sí quiero mencionar el siguiente logro del morenismo, si me lo permites.
Por favor, adelante.
Un récord de vacunación negativo. No hay vacunas, Juan. México se distinguió, ahí sí, desde el viejo priismo, por unas extraordinarias campañas de vacunación. Este país estaba muy bien vacunado. A ti y a mí seguro te tocó, Juan, la cola ahí en el centro de vacunación cuando era chavito, que te llevaba tu mamá, era rápido y te vacunaban, hijo. Ok, pues ya no están vacunando a la gente, Juan. Entonces, estamos a punto de que empiece un nuevo brote de enfermedades que habían desaparecido gracias a la cuarta transformación de la vida pública. ¿No es como para de veras levantarse a aplaudir?
No, bueno, pues sí, es que te digo, eso de estar viendo al pasado, pues iba generando acciones regresivas, ¿no? Entonces, muy pronto ya le di al paciente, pues no va a haber vacunas, no va a haber eso, la televisión va a ser en blanco y negro, nos van a quitar los celulares, ¿no?
Van a prohibir los celulares, mano. Sí, pero no, o sea, no hagan eso. Le quitas el celular al presidente y me lo matas, mano.
Sí, pues se la pasa viendo el Twitter, ¿no? Desde
sí, que... se la pasa tuiteando. ¿Y dónde va a subir sus videos de Base? Ah, ¿verdad?
Sí. Oye, pero bueno, pues digamos, finalmente hay que va a ser un comentario positivo, ¿no? Porque pues ya se acerca dentro de un mes el próximo informe de gobierno.
¡Ay, sí! No nos lo vamos a perder. Les prometemos que vamos a hacer... Este es lo último comentario que hacemos hoy, porque ya se acabó el tiempo. Les prometemos que vamos a hacer un análisis mesurado del informe de gobierno. Juan, un abrazo. Termina Nada Más por Convivir, pero solo hasta mañana.
Hasta mañana.
Un abrazo a todas y todos. Gracias por estar aquí, Sobris. Este fue su tío Julio Patán, por ahí...
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.